Buenos días. Quiero empezar por darles una tarea. Ayer trabajé bastante hasta que se me fueron las palabras y ahora ustedes van a trabajar un poquito. Quiero pedir de hacer grupitos pequeños de 4 o 5 personas para nada más que 10 minutos, algo así, de aclarar o discutir la pregunta de cuál es la diferencia entre amor y apego, de sus experiencias personales o de su entendimiento, su filosofía, de tratar de aclarar o ver si hay una diferencia en su opinión clara entre los dos. ¿Está bien? Bueno, pues nos vemos en 10 minutos.
10 minutos.
Parece que estamos en un cuarto lleno de expertos del apego. Hay mucho que decir.
Mucho experto.
Ya que estamos en Samsara, es verdad. Estamos todos expertos de esto. Pues empezamos con esa tarea de preguntarnos la diferencia entre amor y apego y cuáles son las conclusiones. ¿Alguien tiene pensamientos que le gustaría compartir? ¿Sí?
Ok, so identificaron dos palabras, una para identificar el amor como edificante y el apego como tóxico. Uh-huh. Estoy repitiendo para el video. Así que la conclusión de este grupo fue que si hay apego, hay sufrimiento. Por lo tanto, todas las relaciones que conocemos son básicamente relaciones de apego, porque en todas conocemos algo de sufrimiento.
Por desgracia.
Por desgracia. Ella piensa, ese grupo piensa que mientras no haya un nivel de espiritualidad alto, no vamos a poder desarrollar la ecuanimidad necesaria para experimentar el verdadero amor. Concluyeron que el amor y el apego son antagónicos, que no deberían ni coexistir, porque son totalmente contrarios.
¿Fue eso? Que vivimos en gris.
¿Viste este grupo que vivimos en gris? En la zona gris.
Okay. ¿Una más? Sí.
El amor es representativo de la libertad, es incondicional, está presente la aceptación y el servicio. Dentro del apego está presente el control. Este mismo es condicionado. También se usa el control sobre los resultados de, lo miramos desde una perspectiva más amplia. Incluye el rechazo y su base es el miedo. La ignorancia.
¿La cámara captó eso? amor, quedamos que era libre. Ayúdame.
Representa la
libertad. Incondicional.
Representa la aceptación.
Y el servicio. Mientras que el apego.
Representa el control.
Es condicionado. Representa rechazo.
El miedo
y la ignorancia. Gracias por la ayuda.
Bueno, parece que estamos en un cuarto lleno de budistas. esta pregunta de cómo se distingue el amor y apego es un asunto crucial. Porque sí, como hablamos ya en la clase previa, que amor es una emoción positiva y sanadora. En la presentación budista, la mente o la actitud de apego es de hecho completamente al contrario de amor. Pero muchas veces, mientras experimentamos apego fuerte, es muy fácil confundirlo con amor. Aquí cuando compartimos nuestra sabiduría con los compañeros en ese contexto, tenemos mucha sabiduría y eso nos puede dar mucho valor de saber que sí, tenemos la sabiduría de distinguir, pero en las interacciones, en el flujo de la vida cotidiana, es en estos momentos que necesitamos herramientas para aplicar o implementar la sabiduría que tenemos. Y en las enseñanzas budistas hay una definición muy sencilla de lo que es amor. Y puede ser interesante empezar por esto. Identifica amor como una mente, como decimos, puede ser pensamiento, emoción, como queremos entenderlo, pero una mente, un estado mental que focaliza en una persona y quiere darle felicidad. Es todo. Esa es, tiene como su objeto una persona, un ser sintiente, y hay ese movimiento en el corazón de querer dar la felicidad. Con esta mente, la orientación es de dar, y el meta es la felicidad de la otra persona. Con apego, tenemos podemos tener el mismo objeto, la misma persona, pero la actitud es de querer recibir felicidad, forma de felicidad. Así que la orientación es para nosotros. Es una actitud profundamente egocéntrica. Si eso fuera todo, podemos decir, bueno, soy egocéntrica, quiero felicidad, está bien, voy a seguir apegado, ¿no? Podríamos decir así. Pero en esa mente de apego hay una acción tóxica, como lo dicen, en que mirando hacia esta persona, mirando el objeto, o que sea persona o objeto, nosotros, nuestra mente, nuestra acción mental escogió, identificó ese objeto como bueno, ¿no? Es mi mente, yo soy la persona que sobrepone esta cualidad, o ve algo que puede ser bueno y lo exagera, hasta que la persona que puede ser en sí, como yo, a veces buena, a veces no tan buena, ¿no? Cambiante, es posible que tiene cualidades buenas, pero con la mente de apego hay una exageración, una es como congelamos esta persona que es completamente buena. No, todo es buena. Tiene todo lo que necesito. ¿No? Los ojos tan lindos, ¿no? Las manos tan lindos, ¿no? Su manera de caminar tan agradable, ¿no? Así, y así vamos con nuestro, y si no es así me lo digan, pero en mi experiencia, cuando, porque tenía ya más que 30 años cuando me ordené, tengo mucha experiencia como ustedes con esas mentes de exageración, que todo lo que vemos en la otra persona, pero lo más peligroso es el hecho que no solamente pienso que esta persona está buena, sino que yo doy a esta persona el poder de darme la felicidad que busco. Y la mente de apego es una mente que renuncia a su propio poder y identifica esta persona o ese objeto como la fuente de mi felicidad, de mi satisfacción, de mi seguridad, de mi bienestar, de mi autoestima, ¿no? Y en ese momento, nosotros las personas con apego quedamos completamente pobres. Esta persona tiene lo que necesito, ¿no? Con la mente de amor somos ricos. Yo quiero dar lo que tengo, doy. Quiero que esa persona sea feliz. Son completamente contrarios, ¿no? Y esta mente que sobrepone, que identifica, es que en el momento no tiene conciencia, no puede ver que eso era mi sobreposición, ¿sí? Sobreposición. Que eso era mi mente lanzando cualidades buenas en la persona, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Está claro? ¿Sí?
Totalmente.
Y con una persona, nosotros tenemos la conciencia de que nosotros cambiamos de momento en momento, ¿no? Es verdad que tenemos momentos sumamente bondadosos en que estamos de verdad viviendo y actuando en una manera digna de nuestro potencial humano, y tenemos muchos otros momentos en que no nos elevamos a ese punto y caímos en nuestros hábitos negativos. Ni quiere decir el uno que somos personas inherentemente buenas todo el tiempo y que todo el mundo debe tener apego para nosotros porque les podemos ofrecer todo lo que necesitan, ni quiere decir que no tenemos valor por los momentos negativos en que caímos. Y podemos tener una confianza que todo el mundo está así, ¿no? Las mentes, las emociones, los pensamientos vienen, surgen y se van. No somos estables. Estamos cambiando de momento en momento. Tenemos fases, tenemos días, tenemos horas mejores y peores. Y todas las otras personas están así. Así que vemos que esa mente de apego, cuando miramos a una persona con la expectativa que es capaz de ser todo el tiempo lo que nosotros necesitamos o queremos que van a ser, vemos que es una mente completamente irrealística, ¿verdad? No tiene completamente como una base lógica, ¿no? Y por ende, si nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo a esta otra persona, colocando todas mis expectativas en esta persona? ¿Y qué me pasa cuando esa persona no cumple con mis expectativas? Estos son los momentos de enojo y de odio más poderoso que tenemos. Y eso es lo que vemos, que el apego, cuando podemos empezar con amor, podemos tener momentos de amor para una persona en que la miramos y de verdad queremos que sea feliz, que sea feliz. Lo que puedo, hago para que sea feliz. Pero una vez esta mente de apego, sobreponiendo cualidades que vinieron de mi mente, de mi perspectiva, no vinieron de esta persona, ¿no? Una vez se surge esa mente de apego, el amor se convierte en odio. El apego envenena el amor que hay. Lo roba de su espacio, ¿no? Es que le roba de todo el aliento, todo el aire que hay, ¿no? Y si pensamos en lo que hacemos a la otra persona mirándola con apego, lo que hacemos es cosificamos la persona. Ya no la miramos tal como es. Estamos proyectando todas las fantasías que tenemos, todas las ilusiones, las imágenes de lo que sería una pareja ideal, ¿no? O una madre ideal, ¿no? O un niño ideal, o un hermano ideal. No importa en qué posición lo colocamos, si miramos con apego, utilizando esa base de ignorancia en que ignoramos todos los otros lados de la persona y solo queremos ver lo que el parte que tenemos la expectativa que nos va a satisfacer. Estamos tratando esa persona como algo permanente, ¿no? Consistente y cuya existencia existe para darme felicidad, ¿no? Y una vez la persona dice algo que no cumple con lo que yo quería, que no satisface mis deseos, ¿no? Mis expectativas, o ya no me interesa esta persona porque... Así que vemos que la base es completamente exploitativa, ¿no? Que vemos la persona que me puede dar, ¿no? Y así es nuestra relación con las otras personas, igualmente como las cosas, y podemos observar la mente cuando vamos a la tienda, cuando vamos a Plaza de las Américas, ¿no? Mirando todo lo que hay. Y esta mente de apego es como son a veces nosotros es que sentimos un vacío. Nos falta algo, ¿no? Nos falta algo en la vida. Y si no introspeccionamos bien, en nuestra cultura tenemos esta industria de hacernos sentir como lo que necesitamos, lo que nos falta en la vida, se puede comprar. Y lo tenemos con mejor marca, en buen precio aquí, ¿no? Eso es la industria de anuncios, ¿no? Que es una ciencia, de cómo presentar nuestros productos en una manera que las personas van a creer que lo necesitan, ¿no? Así que muchas veces aún nosotros no sabemos por qué tenemos esta insatisfacción. Y si no miramos bien, podemos caer en esta idea de que me falta algo exterior, ¿no? Y así se puede ver que la mente de apego crea sus objetos, ¿no? Tenemos ese sentido de insatisfacción, de que me falta algo, y tenemos esa orientación hacia afuera, con la idea que la felicidad viene de por afuera, así que yo no tengo la felicidad que busco en ese momento, no tengo satisfacción, no tengo paz. ¿De dónde lo consigo? Bueno, ¿qué me falta? Y ya la mente va buscando qué puedo hacer para darme felicidad, una experiencia, una actividad, a quién puedo llamar, qué debo comprar, ¿no? Y ya vamos con esta premisa que la felicidad viene de por afuera, que es muy peligroso, que es una creencia en que caímos muy fácilmente por la cultura en que vivimos. Y una vez empezamos a buscar por afuera, la mente de apego va a conseguir un objeto, porque la cualificación de ser objeto no depende de los objetos externos. La acción de identificar algo como objeto de apego viene de mí. Mi mente de apego es lo que crea objetos de apego. Las cosas en sí son neutrales, son inocentes. Nada externo no me puede hacer surgir. Si yo no tengo esa búsqueda, esa orientación de qué yo puedo conseguir para darme felicidad, ¿dónde lo consigo? Si yo, mi mente no cae en esa expectativa de conseguir lo que necesita por afuera, no voy a apegarme a nada, ¿no? Y es una acción que hacemos una y otra vez. Tenemos apego por algo. Hay un tiempo que no tenemos lo que queremos. Este tiempo antes de recibir o adquirir o tener una relación con nuestro objeto de apego es un tiempo de ansia, de inseguridad. No sabemos si lo vamos a recibir, no sabemos si la otra persona nos va a querer, no sabemos si vamos a tener éxito con lo que sea de adquirir cualquier objeto sea. Es un tiempo de infelicidad. Una vez adquirimos o entramos en una relación, porque ese objeto no puede
parear,
no puede parear con nuestra imagen, porque nuestra imagen de la persona es completamente exagerada y sobrepuesta. Eso es la acción de la mente de apego, de pensar que es fuente de mi felicidad. Esta expectativa es completamente irreal. Puede haber momentos en que sí recibimos algo que buscamos, pero vamos a ver más momentos sin esto. Y aún durante los momentos en las relaciones apegadas, en que nos parece que sí, en ese momento la persona me afirma, me quiere, me da lo que necesito. En estos momentos, porque tenemos ese como voz sabia, eso no va a perdurar, y lo sabemos. Que por fin nos están dando lo que buscábamos, pero sabemos que esto no va a perdurar más que algunos momentos, y otra vez vamos a estar de esperando la próxima vez que nos dicen, ¿no? Y lo sabemos, los momentos en que la pareja nos dice, oh, tú eres lo que sea, ¿no? Lo que nosotros queremos oír. Tú eres la más bella, la más inteligente, la más espiritual, la más bondadosa, lo que sea, puede ser cualquier cosa que buscamos. En el momento de escuchar esto, nosotros o decimos, ¿de verdad? ¿Qué más quieres, no? Eso es que no importa si recibimos exactamente lo que queríamos. ¿No es así? O lo dicen varias veces y ya, ok, ya, te oí. Y ya, ¿no? Es así. ¿Y qué más después? ¿No? Así que nosotros entramos en esas relaciones de apego con expectativas que desde el principio nos roba de la oportunidad de tener una relación estable, satisfactoria. Porque estamos colocando todo ese montón de expectativas irrealísticas en la otra persona, buscando nuestra felicidad, ¿no? Y eso es el trabajo del ego, que siempre piensa que mis intereses tienen que estar los primeros, los más importantes, ¿no? Y si tendríamos el valor de soltar esto y auténticamente mirar a la otra persona y decidir, ¿qué te puedo dar? ¿Qué te doy? En ese momento ya tenemos una base estable. Y lo que el peor que hacemos es que en las relaciones, lo que nosotros queremos ver, nosotros sabemos qué quiere decir estar apegados, sentirnos apegados, ¿no? Nosotros buscamos señales de que la otra persona tenga el mismo apego para nosotros, con la idea que si esta otra persona tenga la premisa de que yo, que me necesita, ¿no? Eso va a ser una base estable. Así esa persona no me deja. Va a quedar conmigo. Así que nosotros queremos que la otra persona sea apegada para nosotros. Pero con nuestra sabiduría sabemos que nuestros objetos de apego cambian. Nos podemos levantarnos un día de la cama y mirar a la otra persona y ¿qué era que yo? Pasa así, ¿no? ¿Qué era que yo veía en esa persona? Y pasa muchas veces, ¿no? No vemos, si no fuera así, las telenovelas no serían 5 minutos. Así que lo que no solamente no nos lleva la paz, la satisfacción que buscamos, sino que no es una base para una relación ni saludable ni duradera, ¿no? Porque la mente de apego está basado en una mentira. La mentira que la otra persona nos puede llenar, ¿no? Y con la mente de apego, de hecho, nos aislamos, nos creamos impedimentos por la intimidad que buscamos. Porque estamos todo el tiempo juzgando a la otra persona para saber si nos está dando. Sí, y es que con apego nosotros vemos esa imagen. Tenemos una visualización, un concepto de lo que queremos que la otra persona sea. Que sea para nosotros muy afectuosa, ¿no? Que sea muy apoyante, que sea muy lo que sea. y tenemos esa imagen, y la persona no es una imagen, la persona es cambiando, no es consistente todo el tiempo. Nosotros miramos esa visualización y la persona es aquí. De veces, ¿cómo era? Pareante. A veces no, la persona cambiando así. Y nuestra imagen que para mí, ¿no? Y así que no hay posibilidad de que nosotros nos conectamos con la persona tal como es. Porque no es lo que nos interesa es esa imagen y lo que nos puede ofrecer, ¿no? Así que la mente de apego es el impedimento principal a la paz cotidiana, porque estamos constantemente interactuando con nuestro entorno en una manera completamente contrario a la realidad, ¿no? Y nuestras expectativas nos causan tanto sufrimiento, ¿no? En el momento que vemos, cuando tenemos esa relación apegada, en el momento que vemos que esta persona que estaba apegada a mí ya se di cuenta que yo no soy su imagen, que yo no soy capaz de darla en todo el tiempo lo que busca en su vida, ¿no? Yo no soy algo que llena ese vacío que tiene dentro de él. Una vez esta persona lo entiende, la mente de apego busca otro objeto. Y ya todo el sufrimiento de celos, ¿no? Que es como una tormenta. Mapata tiene que ser.
Es un tormento y una tormenta.
Ambas cosas. Si palabras que se terminan con ma, pa y ta tienen que ser masculino. Voy a hablar con mis maestros de español del quinta clase. No era verdad.
Son dos palabras que aplican.
Sí, lo dejo. Pues más o menos van a saber qué digo. Ahora estamos de acuerdo, es un problema, sí. Que el apego es un desafío muy serio, no solamente para el desarrollo espiritual, sino para la vida diaria, para la paz, para una estabilidad, una seguridad en nuestra vida y en nuestras relaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues la pregunta debe ser, ¿cómo bregamos con esa situación? ¿Qué hacemos? buena idea, aprender de no apegarse. Sí, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. El camino budista tiene varios métodos para empezar a bregar con esto. En general, se considera más fácil desapegarse de las cosas materiales. Así que el entrenamiento empieza con objetos físicos. Y eso en general es lo que vemos con las instrucciones budistas. Siempre empezamos con lo que es más fácil. No saltamos al desafío para tratar de brincar a la cima. Sino que empezamos con lo que sí tenemos una posibilidad de cultivar. Y en general, la mente de apego, que es esta actitud que quiere recibir, no es una actitud de consumir cosas, de consumir experiencias, de consumir alabanzas y de consumir personas, ¿no? Al contrario de esta mente, es una mente que quiere dar. Muy fácil. ¿Qué quiere dar? Así que para empezar a entrenarnos a pelear con el apego, cultivamos un hábito de dar. Es que cambiamos nuestra orientación. Y lo que es más fácil dar son cosas físicas. Lo más fácil, que es un parte de la práctica budista diaria de practicantes, es de dar agua. Es lo más fácil a dar. Tenemos suficiente. Y como ven aquí en el altar, que hay cuenquecitos llenos de agua, eso es parte de la práctica de cultivar un hábito de dar. Y así contrarrestamos esta orientación, como que parece normal, de buscar, de querer recibir, ¿no? De escuchar las conversaciones para saber si dicen algo bueno de nosotros. Lo cambiamos y buscamos oportunidades de decir algo que puede beneficiar o puede agradar a los demás. Es completamente, puede ser contra el corriente, pero eso es pregunta de hábito, ¿no? Lo hacemos en un nivel bastante automático. Si vemos a alguien que nos pide, que tiene su envase pidiendo, damos. Es una decisión que yo necesito cambiar mi orientación, mi manera de relacionarme con el mundo, de cultivar una actitud que doy. Si tengo, doy. Muy sencillo, muy fácil. Y así vamos cultivando un hábito contrario a lo que quiere recibir, ¿no? Hay muchos versos de Buda, también de otros monjes budistas importantes, para alentar, to encourage, alentarnos de cultivar esta actitud. Y hay muchas instrucciones en la práctica, esta práctica que normalmente traducimos como generosidad, la práctica de generosidad, pero la palabra sánscrita es dana, que quiere decir dar. Es la práctica de dar. Y a veces, utilizando la traducción generosidad, parece que uno tiene que tener mucho para practicar generosidad, para ser generoso, ¿verdad? Pero la idea es que la actitud de dar no depende de lo que tenemos, ¿no? Y hay un consejo muy lindo que dice: nunca abandona un mendigo, aun si tú mismo no tengas nada. No lo abandona. Eso no quiere decir que tú vas a quedarte en la esquina con él, ¿no? Lo que quiere decir es que en tu corazón no abandonas la idea de que su felicidad es sumamente importante. Lo que necesita es muy importante. Puede ser que no tienes lo que necesita esta persona. Puede ser que no tienes medicamentos, no tienes comida, no tienes dinero, no tienes nada para darlo. Pero en tu mente no dejas de querer dar. Eso es lo crucial. Y esta actitud ya es la base para amor. ¿Qué quiere dar? Así que no es una actitud que nos va a quitar lo que tenemos. Porque con la práctica de dar, nosotros somos ricos. Kármicamente nos enriquecemos. por la ley de causa y efecto, pero en el momento de buscar oportunidades de dar a los demás, la premisa es que somos personas con recursos. No tienen que ser recursos materiales, sino recursos espirituales, recursos de amor, que tenemos en nuestro corazón mucho espacio y lo que tenemos queremos dar, ¿no? La mente de apego es una mente sumamente pobre, una mente pobrecita, que es completamente que le falta lo que necesita, que está separado y que no tiene control, que las otras personas tienen lo que necesito, yo aquí estoy esperando si me dan o no, ¿no? Incluso cuando utilizamos mucha energía para buscar las otras cosas, es porque nosotros los hemos dado el poder de satisfacernos, ¿no? Nosotros en ese momento son pobres porque nos parece que no tenemos aquí dentro de nosotros lo que necesitamos. Somos pobres y no tenemos los recursos para controlar, porque finalmente sabemos que nosotros no controlamos las otras personas. Aunque seamos las más hábiles en manipulación, aunque sabemos más cómo pintarnos, podemos presentarnos exactamente en una manera que les va a gustar, que esto no es nada estable. Puede ser que en ese momento no querían que seamos así. Todo lo que nosotros hacemos, y con esa actitud de apego, muchas veces nosotros completamente dejamos de pensar qué yo tengo dentro de mí que puedo ofrecer a los otros, porque nos concentramos en tratando de averiguar qué la otra persona quiere, cómo quiere que yo sea. Y empezamos a hacer cosas a veces que no son absolutamente dignos de lo que somos, que no son lo que nosotros hubiésemos hecho si no fuera para ese propósito que tenemos de capturar el apego de la otra persona. Así que nos alienamos, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Nos alienamos de nosotros mismos en estas relaciones apegadas. Y la orientación que cultivamos con generosidad empieza aquí con lo que tenemos, que puede ser nada más que un corazón cálido, con una fuente de amor. Y muchísimas veces en las interacciones con las personas, lo que vemos muy rápidamente es que aún los mendigos pueden ser muy satisfechos si tú lo miras, ¿no? Y dices buenos días, ¿no? Si lo miras y conectas con esta persona, ¿no? Y la generosidad, claro que no es algo que limitamos a las personas que están pidiendo. La práctica de dar se aplica a todos, ¿no? Que somos dispuestos, ¿no? Somos dispuestos de dar. Y así vamos cambiando nuestro... Se cambia en ese momento el autoestima mucho. En vez de buscar o esperar afirmación de los demás, somos dispuestos a darlos. Y eso no exige de nosotros nada que no tenemos ya. Un momento de atención, ¿no? Un momento de interés, de interacción con otra persona. Y así vamos creando una base para más, ¿no? Así que la práctica de generosidad es un antídoto a la mente de apego. Sin embargo, en general, si hablamos de apego con las personas, apego tiene un nombre muy bueno, porque la mente se apega, ¿no? Y muchas veces, cuando estamos muy apegados a una persona, si esta relación no es saludable y tenemos mucho apego, las instrucciones están que muchas veces, por persona o por otra cosa, mejor alejarse durante el tiempo que uno está tratando de desapegarse, ¿no? Como a largo plazo, como practicantes espirituales, aun si estamos tratando de desapegarnos de la persona, nunca abandonamos el meta de eventualmente poder dar la felicidad, pero de tener la sabiduría básica de que en ese momento, con el apego que tengo, todo está en gris, como lo dices. Todos mis momentos de amor están completamente apegados en este clima de apego. Así que, en general, si uno ha decidido que es una relación completamente envenenada o toxicada por apego, si uno no puede desapegarse por meditación, es mejor al principio como un apoyo por la transformación de alejarse por un tiempo. No con la idea de rechazar la persona. Y muchas veces lo que nos pasa cuando una persona nos decepciona o nuestro apego queda decepcionado por la persona, normalmente lo que nos pasa es que nuestro apego se convierte rápidamente en odio. ¿No? Apego y enojo, apego y odio son íntimamente conectados. Normalmente nosotros cultivamos ese enojo, esa aversión, como si fuera protección para ayudar con el desapego. Pero en realidad la mente de enojo nos conecta más íntimamente con la persona, ¿no? Si una persona un día era nuestro objeto de apego, el ego queda decepcionado y nosotros bregamos con la situación de separación o de desesperación por odio, vamos a pasar más tiempo pensando en esta persona y nos vamos a robar completamente de paz. Así que tampoco es una solución que, sin contemplar, sin introspeccionar, muchas veces es un hábito que tenemos de tratar de como si fuera protección, aunque no es protección. Dejamos que esta mente de apego, lo que hace la mente es básicamente lo mismo. Está exagerando cualidades, sobreponiendo cualidades, pero cambiamos la etiqueta. Ya no decimos buena, ya no decimos hermosa, decimos mala, fea, ¿no? Es exactamente la misma relación en un sentido, pero la etiqueta cambió. Así que en ese proceso de tratar de bregar con el apego por las personas, hay que tener cuidado de no desapegar por ira, por envidia, ¿no? Y quizás tenemos un descanso de 10 minutos, ¿sí? Y podemos seguir con más sobre los métodos para bregar con desapego. Y seguimos con lo de enojo.
10 minutos.
10 minutos.
Muy bien.
Para empezar a crear el espacio en nuestro entorno y en nuestra práctica espiritual para hacer crecer amor, empezamos por determinar que tenemos que desapegarnos, que tenemos que disminuir el rol del apego en nuestra vida. Y lo importante es de entender que el cambio no tiene que ver con las cosas. Desapegarse no quiere decir quitar de todo lo que hay o dejar las personas a cuales estamos apegados. El cambio tiene su espacio aquí dentro de nosotros. Es un cambio interno. Y en esta práctica de desapego, lo que renunciamos son nuestras expectativas y nuestra orientación en que nosotros sobreponemos o proyectamos la imagen o la idea que nosotros tenemos. Dejamos de hacer esto. Permitimos que la otra persona sea quien es. Y en ese momento, si tenemos éxito con ese cambio, podemos estar con todos, sin esa tensión de que si me va a tratar como lo quiero, si me va a satisfacer. Soltando esta expectativa, no hay miedo en nuestras interacciones, ¿no?, con la gente. Un cambio que se hace en ese proceso es que en las interacciones con las otras personas no concentramos tanto en lo que dicen, en las transacciones que tenemos con ellos, sino que concentramos en la persona, ¿no? Y es un ejercicio que podemos hacer en la vida diaria, cuando vamos haciendo compras, cuando vamos poniendo petrol en el coche.
Gasolina.
Uh-huh. No, petrol.
Sí.
Ok, gasolina.
Aquí no hay petrol.
Ok. Poniendo lo que sea en lo que sea. Estaba muy segura de esto. Que bueno, ustedes saben, es su lengua. Ah, ok. Bueno, no importa. Sí, a veces si la palabra suena muy inglés, tengo sospecha que no, debe ser algo más español, ¿no? Sí. Bueno, voy a contar con esto. Pero en esos momentos, todas las transacciones que tenemos en el trabajo, ¿no? Yendo, regresando, de no concentrar en lo que recibimos, no concentrar en la transacción, sino en la persona. Estoy aquí con una persona, puede ser desconocida, puede ser conocida, pero miro la persona, tratando de afirmar que es una persona en sí, en vez de así, eso es la persona que yo, hay esta persona que quería preguntar porque necesito esto y esto. Claro que vas a preguntar, pero mira, aquí está, ¿no? Es una nosotros aquí trabajando en un nivel bastante sutil pero muy cotidiano, ¿no? Que tenemos esas interacciones y podemos tratar de elevar nuestro nivel de conciencia en qué concentramos, ¿no? Y es experimento. Pueden tratar de hacerlo y ver si algo cambia en tus experiencias, ¿no? No pensando en lo si las transacciones se mejoran por lo que nosotros fuimos más como bondadosos con ellos, sino de si tu experiencia de estar con la persona se cambió, ¿no? Es una tarea, ¿no? En general, sin embargo, una práctica es la generosidad. Hay muchas instrucciones de cultivar ese hábito de dar. Vamos a hablar de esto en el contexto de las perfecciones, que es el último clase, creo, que vamos a tener juntos en ese curso. Pero especialmente hablando de las personas, trabajamos mucho en el nivel de nuestras percepciones y expectativas. Y lo más contemplamos la naturaleza impermanente de los demás, lo más fácil será cambiar nuestra percepción de la otra persona por algo más realística. Y en el momento que empezamos a desconstruir la imagen que el apego creó de la otra persona, nosotros debilitamos ese apego. Ya no, nos esforzamos de ver a la otra persona como otra persona en sí, con su deseo de ser feliz, con sus sufrimientos, cuya existencia no era creado en el mundo para satisfacerme, ¿no? Y ya creamos una base por respeto para la otra persona. En las relaciones de apego es muy fácil perder respeto, porque no vemos la otra persona como una persona cuya existencia existe fuera de mis deseos, ¿no? Así funciona esta mente bien engañosa del apego. Así que tratando de aplicar todo lo que sabemos de la impermanencia, todas las enseñanzas que tenemos de todos los cursos budistas sobre la impermanencia, de tratar de relacionarlas con esta persona, ¿no? Que desde el momento de nacer está cambiando, de momento en momento es otra persona, ¿no? Nosotros no tenemos que recibir enseñanzas budistas, eso tenemos también de la filosofía griega de Heráclitus, que dijo que uno no puede poner el pie dos veces en el mismo río, porque no hay el mismo río en el segundo momento. Está cambiando todo el tiempo. Y la persona, que es mucho más complicada que el río, que nosotros tenemos esos agregados físicos que están cambiando por su proceso físico, las emociones que tienen su cadena de causa y efecto que está cambiando todo el tiempo, todo ese tumulto psicofísico está cambiando mucho más que un río. Así que tratando de ver a la otra persona así, como una cadena de causas y efectos que cambian, como un proceso más que una cosa, tratando de integrar ese sentido de lo que la persona que yo encontré ayer no es la misma persona. Yo tampoco soy exactamente la misma, ¿no? Mi humor se está cambiando, mis propósitos, mi sabiduría se va desarrollando de día en día, de veces mis intenciones son más puras o menos, todo el tiempo cambiando. Así que la otra persona es exactamente lo mismo, ¿no? Así que la contemplación de la impermanencia de la otra persona nos ayuda de desconstruir el objeto, esa imagen que nos impide de conectar con la persona. Pero también el apego, hasta ahora hablamos principalmente del apego para las personas porque eso es central en nuestra vida, pero también tenemos apego para un resultado político en las elecciones. Podemos tener apego para un estatus que tratamos de alcanzar en el mundo. Podemos tener apego para que nuestros niños vayan a tal y tal escuela y tienen tal y tal notas, ¿no? Podemos tener apego por todo que hay en el mundo. Podemos apegarnos a cosas muy inadecuadas que de verdad no son dignas nuestra atención. Pero a veces se ocurre que nos vemos en un momento de sentirse que nos falta algo y la mente que buscaba, escojo esta. Y lo más reconocemos que el proceso de proyectar el poder de satisfacernos empezó aquí, vino de nosotros, y que la satisfacción se crea aquí, lo más podemos poco a poco desconstruir esas expectativas también. Un dinámico que se ve muchas veces en la práctica, cuando uno practica con compromiso, tratando seriamente, sinceramente de desapegarse, es que uno encuentra que muchas veces lo más uno está como amenazado lo que el ego quería, lo más resistencia hay, ¿no? Y los psicoterapeutas y psicólogos dicen lo mismo, que muchas veces cuando uno se acerca al problema raíz, al verdadero problema, uno trata de escapar. Los clientes a veces paran de venir porque ya se están acercando a algo que el ego de verdad no quiere que enfrentar. Y aquí podemos, uno que nos ayuda en esos momentos es de tener esta confianza de que de verdad yo tengo la capacidad de crear mi propia felicidad. Y eso es el miedo de que, wow, esa monja budista me está diciendo que yo no puedo contar con otras personas para darme felicidad, yo no puedo contar con nada en mi vida, con ninguna de las cosas con las cuales construyo mi vida. Yo tengo que soltar todo esto y hacer todo yo mismo, aquí, adentro. Y es espantoso, ¿no? Y es espantoso porque no tenemos confianza. O nos falta la seguridad o el autoestima. Que sí, yo tengo esa capacidad dentro de mí. Yo tengo, sí, el mismo potencial que el Buda. Y para mí, para hablar muy como de lo que yo creo, en ese momento el rol de la comunidad espiritual es muy importante. Porque de verdad nosotros no creemos con esa confianza que tenemos dentro de nosotros los recursos. Y muchas veces en este momento cuando el ego tiene que concebir de la posibilidad de que el ego se tiene que ir y la persona en sí tiene que crear toda la felicidad, aquí el apoyo de otros, de amigos espirituales, es sí muy importante. No aunque las causas nosotros creamos aquí, no somos solitarios en el camino. No, sí podemos confiar con otros para alentarnos en los momentos cuando lo necesitamos. Pero lo importante en ese caso es de que el amigo también sea una persona trabajando saludablemente, ¿no? Así que hay mucho énfasis en las enseñanzas en el rol de amigos, pero amigos con quien podemos compartir el camino espiritual, no amigos solo de charloteo o algo, ¿no? ¿Era correcto? ¿Charloteo? ¿Sí?
Charloteo.
Para charlar, charloteo no es para
aquí tampoco. Diríamos para janguear.
Janguear. Amigos de gasolina.
De Petro.
Del Petro, aún mejor. Amigos de Petro. También podría ser. El ejemplo que yo tengo que me gusta compartir, porque es para mí el ejemplo ideal de lo que es la mente de apego, tengo de mi sobrina que estaba convencida que se hace mantecao de hielo y leche, y estaba hablando mucho a mi hermana que, mira, quiero hacer mantecao con hielo y leche. Y estaba completamente convencida y quería hacerlo. Y mi hermana no lo quería hacer, estaba ocupada y dice no. Y en un momento, esa niña que tenía tanto apego por hacer mantecado de hielo y leche, dice: en mi vida nunca voy a volver a ser feliz si no puedo hacer mantecao ahora mismo, ¿no? Y nosotros somos sofisticados y no adultos y no hablamos así, pero eso es la premisa de apego, de que si no tenemos esa, nunca en nuestra vida no vamos a ser feliz, ¿no? Y cuando lo vemos así, y desde ese tiempo, a veces cuando me siento que me estoy apegando en algo, tengo otra amiga y nosotros ambas decimos: oh, tú nunca no vas a volver a ser feliz si no vamos ahora mismo a la enseñanza o lo que sea. Y lo utilizamos para como espejo. Ok, tú eres practicante, tú es como eres así, pero mira, también la mente tiene esa alucinación que nunca en mi vida voy a volver a ser feliz. Así que eso puede ser como útil en los momentos para que el camino sea un poquito, que vemos cuán ridículo son nuestras expectativas muchas veces, ¿no? Por las lentejas de apego. No, lentejas no es. ¿Qué vale son?
Lentes.
¿Ah? Lentes.
El lente.
Lente. Sí, yo sé que son lentejas. Las como mucho.
Los lentes no se comen.
No se comen lentes, no sé de dónde viene. Disculpo por todo el ridículo que sale de esta boca. La práctica de desapegar necesita mucho esfuerzo, porque va absolutamente contra el corriente. Tenemos que decidir firmemente que lo vamos a cultivar. Y para tener la energía de luchar con un enemigo interior bastante poderoso, tenemos que tener muy claro las desventajas del apego. Tenemos que tenerlo muy claro, que me crea sufrimiento, que me separa de la gente con quien quiero tener un acercamiento, con quien quiero sentir amor y intimidad, ¿no? De tenerlo muy claro que si lo dejo entrar en mis relaciones, la base buena y saludable que pueda ser lo del amor se convierte en algo muy feo, muy rápidamente por apego. De tener una y otra vez un sentido de no querer dejar entrar apego en nuestra mente, ¿no? Y por eso la práctica meditativa es muy, muy útil, porque es una mente engañosa que nos quiere hacer creer que no, en realidad yo sé que necesitas, yo te ayudo, yo te satisfago, yo te doy lo que necesitas, vaya conmigo, necesitamos eso, vamos. No, de no creer esta mentira, tenemos una y otra vez que tener muy claro que no es saludable, no es beneficioso. Y quizás podemos tomar algunos momentos para contemplar en nuestra experiencia el rol del apego y qué nos hace. Y tomamos unos momentos para meditar, ¿sí? Y como nuestro objeto de meditación, podemos escoger una pareja o una persona por la cual teníamos mucho apego en un momento, y mejor escoger a alguien con la cual ya no tienes ese apego, esa relación. Y puedes preguntarte al principio, antes de estar con esta persona, pero en el momento de ya querer, de ya tener apego por la persona, ¿qué experimentabas? ¿Cómo eran las emociones en el tiempo de tener todas las expectativas, toda la esperanza? ¿Tenías paz en este tiempo? Y luego de entrar en una relación con esta persona, ¿es que recibiste lo que esperabas al principio, lo que buscabas? Y en el tiempo cuando estabas junta con esa persona, juntos, ¿es que había un elemento de miedo de que vas a perder la persona? Es que había momentos de sospecha de que ya estás perdiendo la persona. ¿Y cómo eran esas experiencias? ¿Eran placenteras o dolorosas? Y en los momentos que me sentía infeliz, es que contaba con esa persona de darme la felicidad que me faltaba. Y es que me lo daba en estos momentos. ¿Fueron estas expectativas válidas o equivocadas? Y durante el tiempo que perduraba esta relación, es que había ansia pensando en la separación. Es que había ansiedad en los momentos de separarnos por un tiempo. Y finalmente, cuando te separaste de la persona, ¿cómo era ese proceso? ¿Placentero o doloroso? Y ahora vamos a investigar para ver si nuestras percepciones, nuestro juicio bajo el control del apego eran correctos, válidos o no. Y pensando en la persona, ¿qué cualidades veía? ¿En qué me enfocaba? En el tiempo de tener apego, ¿qué veía? fueran estas percepciones exageradas o quizás completamente sobrepuestas por mi mente de apego, ¿es posible o no? ¿Es que la persona tenía otros aspectos que no miraba o que no quería ver? Y en los momentos cuando te diste cuenta de lo que la persona no era exactamente lo que querías o lo que esperabas, ¿cómo te reaccionaste? ¿Cómo trataste a la persona? ¿Qué tipo de persona estaba yo bajo el control del apego? ¿Compasiva, bondadosa o no? Podemos preguntarnos, ¿es que queremos estar la persona que estábamos bajo el control del apego? Y ahora con la confianza que no somos todo el tiempo bajo el control del apego, que tenemos un potencial y tenemos cualidades amorosas, bondadosas, sinceras, miramos otra vez la persona. ¿Es que esta persona tiene muchas cualidades diferentes, positivas, negativas, como yo? ¿Es que esta persona está básicamente inestable, cambiando como yo? ¿Es que esta persona también cae bajo el control de sus engaños y hace cosas que a él no le gusta como yo? Claro que sí. Y podemos concluir por mirar cuán ridículo es esperar que esta otra persona, samsárica, cambiante, confundida, como yo, me podría garantizar una felicidad duradera? Y finalmente me puedo decir que de hecho, si la miro a esta persona con apego, si aferro a mi imagen de lo que debe ser, aún no puedo alcanzar una intimidad verdadera, porque estoy aferrando a una alucinación. La persona sigue cambiando, fluctuando, pero en mi mente existe como algo permanente, sólido, estable. Sin embargo, con mi mente sabia, veo que la persona no puede existir como mi apego lo veo. Nadie me puede dar la felicidad, satisfacción y paz. Porque estos estados mentales solo existen dentro de mí. Y la mente de apego destruye la paz y la tranquilidad. Y me engañan en una manera espantosa, porque me hacen buscar felicidad en sitios y en experiencias donde no se puede encontrar. Como un drogadicto se puede curar de su adicción cuando se da de repente cuenta que las drogas están destruyendo su cuerpo, su vida. Yo también, desde hoy, puedo salir de mis relaciones adictivas, afirmando que no voy a permitir más que el apego me engañe. Para proteger mi vida, para proteger mi paz, me desapego. Para posibilitar mi iluminación, desde hoy en adelante, me comprometo a cultivar las cualidades opuestas, el amor, la generosidad y compasión. Y tratando de mantener y establecer esta claridad, esta determinación, podemos suavemente salir de la meditación. Quizás tomamos 10 minutos de descanso. Se pueden quedar sentados si quieren o estirar las piernas y seguimos en 10 minutos. En la práctica de generosidad, de cambiar nuestra relación con el mundo externo para cultivar la mente que quiere dar, es algo muy agradable. Nos vemos como la fuente de bondad para el mundo. Es una práctica bastante, básicamente, gozosa. La práctica de contrarrestar enojo empieza por un punto un poquito más difícil, porque tenemos que afirmar que también podemos ser la fuente de daño, de sufrimiento para otros. Y no creo que tenemos que hablar mucho del impacto de la envidia, del odio, del enojo en nuestras vidas y en el mundo. Vemos, si miramos las relaciones, se pueden, una relación de muchos años se puede lastimar mortalmente por una interacción de envidia. No hay momentos en que perdimos algo que trabajamos largo tiempo para construir por nuestra envidia o enojo descontrolado, ¿no? Pero más común es que las relaciones se debilitan y finalmente mueren por actos pequeños de resentimiento, de aversión, de envidia, de ira, ¿no? Las heridas pequeñas también mueren las relaciones finalmente, ¿no? Así que aún en los momentos grandes y pequeños podemos identificar muy claramente que el enojo es sumamente dañino. Sin embargo, el Buda hizo un comentario interesante que, a pesar de su impacto enorme, el enojo es relativamente fácil de quitarnos. Porque vemos las desventajas. Vemos rápidamente que no es felicidad, ¿no? Que es sufrimiento. La mentira de enojo es como con apego, es su manera de identificar su objeto. Y una vez uno entiende cómo funciona la mente de apego, es muy fácil entender la mente de enojo, porque es completamente la misma acción, proyectando nuestra imagen, nuestra identificación del objeto como malo, ¿no? Y muchas veces la energía de enojo, no muchas veces, sino siempre, la energía de enojo viene de una base de apego. Tenemos apego por algo, y lo que nos impide de tener nuestro objeto es la persona que recibe nuestro enojo. O tenemos apego para un meta, una situación, y lo que interviene, ya, enojo, ¿no? Pero la mentira de esa mente es que la causa es exterior, ¿no? Y otra vez mi sobrina me dio el ejemplo para mí más claro, que tenía un vecino de la misma edad, y todos los visito mucho, y normalmente ella juega diariamente con ese chico. Y una visita, llego a la casa y él, cuando llega, mi sobrina se esconde detrás de mí. Y yo la pregunto, ¿qué pasa? No me gusta. Y yo la pregunto, ¿por qué? ¿Te hizo algo? Ella dice, sí, tenía 5 años en ese tiempo. Sí, me hizo algo. Pues yo pregunto, pues, ¿qué te hizo? Y ella piensa un momento, es chica muy inteligente, y me explica que me hizo sentir que no me gusta. ¿No? Y eso es la mente de enojo, que cree que la otra persona me hizo sentir, ¿no? Y en ese momento yo tengo que echarle mucha culpa a mí mismo, porque yo era la persona de darle la idea de que si tú sientas rabia por alguien, eso debe ser porque te hizo algo. Preguntándola, ¿te hizo algo? Eso, yo la di la premisa, ¿no? Yo la di la herramienta para interpretar su propia experiencia de aversión, ¿no? Y así que esa manera de interpretar nuestras propias experiencias nos queda por la vida y seguimos así. Y eso es la mentira de enojo, de aversión, de rabia que otras personas nos pueden causar sentir. La realidad es que nosotros tenemos toda la libertad. Depende absolutamente de nosotros cómo nos reaccionamos a lo que nos hizo, ¿no? Y puede ser un poquito incómodo que yo tengo que aceptar toda la responsabilidad por mis reacciones si me enfada a las otras personas, de un lado. Pero del otro lado, eso quiere decir nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de completamente transformar nuestras reacciones. Y en el camino budista es muy básico que nosotros no podemos cambiar todo el entorno para arreglar todo exactamente como nos gusta, y que es completamente inevitable en la vida que vamos a encontrarnos con situaciones desagradables, con personas que nos tratan en manera que no queremos, que no nos gusta. Pero eso no quiere decir que tenemos que ser infelices o enfadadas o aún incómodas. Si nosotros protegemos la mente, toda la otra puede quedar como es. O vamos cambiando como podemos sin perder balance. Y el verso de Shantideva que tenía traducido en algún sitio, pero quizás no ya. Shantideva dice, es posible cubrir toda la tierra con cuero, ¿no? Pero si cubro mis pies, sale lo mismo, ¿no? Podemos ir donde queremos. Es posible cambiar todos los acontecimientos y situaciones exteriores.
No.
Pero si protegemos la mente, sale en lo mismo. Y eso es el consejo básico de la práctica de lo que llamamos tolerancia. Y aquí la práctica de tolerancia, que a veces se traduce paciencia, pero creo que tolerancia puede ser un poquito más evocativa. Con la práctica de tolerancia nos protegemos de las situaciones exteriores, pero hay un hay algo un poquito como peligroso de entender que tolerando las situaciones que surgen y tolerar las personas es una distinción. En el momento de decidir que para protegerme de toda la destrucción del enojo, para protegerme del tumulto, del sufrimiento, de enojo, voy a tolerar todo lo que surge en mi vida, no quiere decir que abandonamos juicio y decimos que abuso está bien, lo acepto. O si me maltratan, está bien. Tenemos que hacer una distinción muy clara entre las acciones que si juzgamos, reservamos nuestro derecho de interpretar una acción o una manera de conducimiento, de conducto,
conducta
como errónea, como dañina, como negativa, pero lo que toleramos es la persona básica. Amamos la persona. Aceptamos la persona en sí, sin tener que aceptar todas sus acciones. Esa es una distinción crucial que a veces es un poco sutil. Y cuando en los momentos, porque las personas que tienen compromiso social o quieren hacer cambios en la sociedad, tienen que cuidar mucho con esto, de que en los momentos de tratar de cambiar conducta, que no dejan de cuidar la persona. Y para en el camino budista, cuando el amor que tratamos de cultivar y la compasión que tratamos de cultivar para que nos libere es amor incondicional, compasión incondicional para todos, incluso las personas que hacen daños a otros. Y eso es el desafío de incluir aún los asesinos en nuestro redondo de compasión, sin por un momento pensar que matar a otra persona es una acción aceptable, ¿no? Y utilizando la misma interpretación en nuestras acciones, podemos ya mirar y saber que yo tengo acciones, hábitos, cualidades negativas que yo quiero cambiar, pero eso no quiere decir que yo soy esto, porque hay una distinción entre la persona básica que tiene muchos potenciales diferentes y sus acciones que surgen en un momento bajo condiciones distintas, ¿no? Y yo, como soy capaz en momentos de hacer daño, no soy inherentemente persona mala ni dañina. Hay una distinción. No, si no fuera una distinción entre mis acciones negativas, no hubiese sido posible identificar o entender que son dañinas, porque no haría una separación entre yo y la acción. El hecho que podemos identificar nuestras propias acciones dadas como negativas quiere decir que sí tenemos la sabiduría y la bondad de no hacerlas, ¿no? Eso es la prueba de que sí tenemos la posibilidad de salir de nuestros hábitos y tendencias dañinas. Y es lo mismo para las otras personas. Y una vez identificamos un violador o un asesino, que es un violador, un asesino, nosotros no la dejamos mucho espacio para cambiar. y lo hacemos lo mismo a nosotros. Así que es, lo quiero hablar primero porque es uno de los más difíciles con la práctica de tolerancia, de tener esto muy claro, ¿no? De que la compasión no es lo que llamamos en el budismo compasión tonta, que acepta todo, hazme todo, lo acepto, porque soy bodhisattva. No, no es así. De hecho, en los momentos cuando vemos una acción dañina, para ustedes que tienen los votos de bodhisattva van a saber, tienen una responsabilidad. Si tienes la capacidad de hacerlo con compasión, de intervenir. Pero en ese momento, los pasos que tomamos para parar acciones dañinas tienen que tener el propósito de beneficiar a la persona que hace daño, igualmente que la víctima evidente. Con la conciencia, con el entendimiento claro y sabio que la persona que hace daños está también sufriendo, ¿no? Y eso podemos saber de nuestra experiencia, que cuando estamos actuando con odia, cuando estamos haciendo daños a otras personas, eso no viene de nada saludable, de nada placentero, de nada bueno. Esta persona está sufriendo en el momento que hace la acción dañina, y con el entendimiento de ley de causa y efecto sabemos 100% que está creando el karma para sufrir lo mismo o peor. Así que con la idea de proteger no solamente la víctima evidente, sino la víctima no evidente, que es la persona que hace daños, en este momento sí, en la concepción budista, en este momento con compasión sí, actuar para parar abuso, violencia, lo que sea. Esto es para entender que tolerancia tiene un contexto, no, no quiere decir aceptar y perder de entender que hay acciones positivas y negativas, dañinas y beneficiosas, y sí hay una distinción, ¿no? Para entrar en la práctica de tolerancia, que es la mente de tolerancia, que es opuesta al enojo, ¿no? Empezamos, hay varios métodos, y estoy mirando cuánto tiempo tenemos. Como exactamente igualmente con la práctica de generosidad o de dar, empezamos por tener muy clara las desventajas, ¿no? Lo que hace enojo en nuestra vida, en nuestro corazón. La destrucción que crea para nosotros cuando está girando dentro de la mente, cuando estas conversaciones están yendo, qué mala, eso me hizo esto, esto no acepto, no debe ser, no es correcto, no, yo no. En ese momento, la mente, a veces la persona enfadada y nosotros con nuestro enojo, parece una mente poderosa que hace algo, que protege algo. Pero básicamente esta mente de enojo es una mente que perdió su poder. Que si yo tengo enojo es porque mi mente identificó una persona o una situación que tenía la oportunidad de darme felicidad o no darme felicidad, y esta persona me está robando de mi felicidad, me está haciendo daños. Así que yo perdí control en ese momento. La otra persona es la poderosa en el momento de enojo. La mente enojada es una mente de víctima, que no quiere ser víctima, Pero la mentira es que es la mente de enojo que identificó, que dio el poder al objeto exterior. Porque no, nosotros dentro de nuestro corazón tenemos la capacidad de cambiar completamente nuestra relación, aún con cosas, con personas que nos hacen daños. No, tenemos la libertad. Tenemos el potencial. Hay una práctica muy fundamental en que escogemos una persona que normalmente vemos como enemigo o persona molesta, y otra vez vemos la persona molesta. Eso quiere decir, esta persona tiene el poder de molestarme. Esta persona en sí es molesta. En vez de reconocer que es una persona que yo identifiqué como molesta, ¿no? Y decimos, como mi sobrina la dice, me hizo sentir. Eso es la premisa en me molesta. Esta persona es el agente. Yo soy pasivo, ¿no? Eso es la relación básica en la mente con la emoción de enojo. La premisa es que esta persona tiene el poder, yo no, ¿no? Y la esperanza que tenemos con enojo es que no, esta energía de enojo va a cambiar. Va de una manera, no sabemos cómo, va a adquirir un poquito de poder en la situación. Pero si miramos qué tipo de dinámicos empezamos cuando nos enojamos, nuestra energía de enojo normalmente se crea las condiciones para más enojo. Yo más, la otra persona más. Y ya vamos escalando, ¿no? En vez de cambiar la situación para recuperar control o poder, escalamos que somos dos personas buscando una cosa que no se comparte, ¿no? Y en este se ve en diferentes culturas y familias que el nivel de hostilidad que se puede expresar a veces es diferente, porque en una familia hay un costumbre de expresar su enojo como abiertamente, en otros no se expresa tanto. Y se ve que en ambas familias, si el enojo está dentro de la persona, si lo expresa, si no lo expresa, hay problemas. Así que la primera es una idea que nosotros tenemos bastante fuerte, que si uno tiene enojo, hay que hacerlo salir, ¿no? No hay que contenerlo. Y es verdad que la energía de enojo, que es veneno, si sigue girando dentro de ti, es verdad que está haciendo daños. Pero debemos preguntarnos bien si dejándolo salir en este momento de expresar, si de verdad nos quitamos del enojo, o es que en el momento de hablar, de expresar, a veces lo aumentamos, ¿no? El propósito con la práctica de tolerancia no es ni oprimir o tratar de contener, ni de expresar. El propósito es de desarmar, de robar la mente de enojo de toda su energía. Es un desarmamiento, ¿no? Como lo vemos del proceso político, desarmamiento exige mucho valor. Uno tiene que tenerlo muy claro que si yo me desarmo,
yo no será la víctima, ¿no? Eso es el miedo, que si ellos tienen su enojo tan fuerte y yo me quito el mío, esa persona me va a destruir, ¿no? Eso es la sospecha, el miedo que tenemos. Por eso, tener muy clara que cuando, es un dicho de Buda, que cuando dos partidos luchan, y los ganadores y los perdedores pierden, ¿no? Cuando dos partidos luchan, se pelean, y los ganadores y los perdedores pierden. ¿Se cree?
Uh-huh. ¿Sí?
Partes. Dos partes.
Dos partes, ok. Dos partes. Dos partes. ¿No? ¿Por qué? Hay que tenerlo muy claro. ¿Alguien tiene dudas? Sí, ok. Sí, es muy importante ser muy honrado de lo que uno duda y no duda. Porque a veces en un contexto espiritual sí lo aceptamos, pero finalmente, ¿es verdad o no? Lo tenemos que tener muy, muy claro y ser muy honrado si creemos que pierdo por el enojo. ¿Mm? ¿Por qué perdemos? ¿Alguien quiere dar la respuesta? Porque solo una persona tenía dudas.
Bueno, lo que yo entiendo por eso es que el hecho de que yo gane dentro, es mi percepción. La otra persona va de todos modos a pensar que ella tenía la razón. Así es que para otra persona yo perdí.
Uh-huh. Él dice que desde el punto de vista de la persona que ganó, si lo miras de la perspectiva de la otra persona va a pensar que él perdió. Así que es relativo.
Sí, nadie gana.
Nadie gana.
En la perspectiva budista, estar enojo quiere decir sufrir. Así que ya perdiste desde el principio, ¿no? Sufriste. Pero aún más, a más largo plazo, si uno se pregunta de dónde viene paz, de dónde viene bondad, la bondad no es algo que se puede construir por envidia o odio. Es otro dicho de Buda, que el odio no se puede parar por odio, solo se puede cesar por amor. Eso es una verdad eterna, lo dice Buda. Y la idea es que puede ser que a corto plazo tú ganaste un punto porque tú dijiste algo que la otra persona no pudo responder. Quizás ganaste un punto. En ese sentido, hay que tener dudas, porque parece que sí, ganaste. En ese sentido, eres el ganador, que ganaste algo. Pero a largo plazo, el único que hiciste era reforzar tu tendencia de reaccionar en una manera que renuncia tu poder a la otra persona. Tú reforzaste una relación antagonista con esta persona. Este momento ganaste, pero el valle continúa.
La batalla.
Hubo ataques. En el ataque, perdiste por entrar, porque los términos de engagement, los términos de contacto, de compromiso, ya te enfrentamiento, los términos del enfrentamiento ya te involucran en sufrimiento y en la creación de más sufrimiento. ¿no? En el momento de interactuar con alguien con esta base de enojo, en que piensas que ganaste, la base era que esta persona tiene en sus manos el poder de darme felicidad o no. Ya tú perdiste tu poder. Es posible que ganaste un punto, pero perdiste el poder, la posibilidad de escoger cómo reaccionar. Ya decidiste, vas a ser víctima, ¿no? Esos son los términos del enfrentamiento. El más es que porque cuando tú proyectas una etiqueta de mala, de malevolente, de malhechor a la otra persona, ¿cómo tú vas a poder resolucionar la situación?
Resolver
la solución. Esta persona ya tiene su rol, ¿no? Y mientras tú lo fijas en ese rol de tu oponente, de tu enemigo, no, esa base de antagonismo se refuerza, ¿no? Y tú no sales de esa relación sin soltar el enojo. Así que el enojo congela el antagonismo, ¿no? Había una situación para mí muy informativa de una persona cuyo vecino le había tocado el carro, y donde creo que era un fraccionamiento o algo, y no había espacio en su garaje para ambos carros, y uno de los carros tenía que dejar por afuera. Lo había dejado en el camino y escuchó un día un choque. Y ve por la ventana que era el vecino que lo hizo. Y el vecino pone el carro en reverso y se vaya. Pero él sabía exactamente dónde vive el malhechor. Llama, no sé si llamó al policía, pero le dijo al seguro que tal y tal persona me chocó el carro. Y había la persona que se fue negaba que lo había hecho. Claro. Había un case, era en el corte.
Un juicio,
y ganaba la persona que con el coche chocado. Ganaba. Luego, otro día, después del juicio, sale de la casa y ve que hay un rayazo en el coche. Pues él ya sabe exactamente quién lo hizo. Era del lado, creo, de la casa, no de... Y él sabía exactamente quién lo hizo y qué hacer, ¿no? No, yo no voy a darme como tratar así. Fue, dijo algo y ya. Hay una situación de confrontación. Era un BMW. Así que no dejó el rayazo, sino lo trajo al mecánico para hacerlo. Y otra vez, otro rayazo salió. Ya estaban, ¿no?, en el conflicto. Estaban bailando los ganadores y perdedores. Y en ese momento la persona, la víctima, cuyo coche estaba chocado, no sabía qué hacer, porque tiene que dejar un coche por la calle, no había otra opción. Y así, con esa situación, no pudo seguir. Y no estaba a punto de contemplar si debe comprar otra casa y mudarse. No era que no quería vivir así. Y estaba en una... tenía una fiesta en la casa y estaba hablando con otras personas de la situación, que no sabía qué hacer. Y había un estudiante de uno de mis maestros, de Lama Zopa Rinpoche, que se preguntaba, si eso fuera mi maestro, ¿qué sería su reacción a esta situación? Y él pensaba, y conociendo muy bien el maestro, él dijo, probablemente mi maestro lo compraría un regalo muy caro, exactamente lo que quiere, lo que le gusta, al malhechor. Veo que las caras, sí, ¿qué, sí, sí, sí. ¡Qué tonta! ¡Qué loco! Y esa persona que ya era al fin de su camino, no sabía qué más puede hacer en esa situación, pues dijo, bueno, no tengo nada que perder porque la situación ya es tan mala, voy a ver qué pasa. Y sabía que esa persona, ese malhechor, su enemigo, le gustó mucho el deporte de golf. Golf, ¿no? Sí, golf. Debe ser como golfeo. De golf.
Esto parece tenis, más que golf.
No sé cómo jugar a golf. Sí. Golf. Así que compró para él algunas pelotitas de golf muy caras, ¿no? Y lo apacó como si fuera un regalo para una persona muy como querida. Y dijo, bueno, me voy a ver. Y se fue y toca el
timbre.
El timbre. Y la otra persona abre la puerta y que todo, con toda esa energía, de repente, ¿sí? ¿Y qué? Y él dijo, mira, tengo mucho arrepentimiento por la situación que surgió y le quería expresarlo con ese regalito. Y la otra persona se frizó, no pudo hablar. Y tomó el regalo y la otra persona se va y no había ni palabra. Y como una hora después, el malhechor llega a la puerta del otro vecino, toca el timbre y era persona como un persona profesional, con mucho poder y estatus y todo eso. Y era evidente que la persona estaba llorando. Y dijo a la otra persona, lo abrazó, que no era boricua, que se abrazan tan fácilmente. Era en Australia, eso hubo plazo en Australia. Y el otro persona dijo que, hombre, disculpo, en mi vida nadie me trató como me trataste tú. Gracias tanto. Y se completamente resolvió la situación, ¿no? Pero nosotros, para considerar una opción así, nos parece que estamos entregando nuestro poder a la otra persona. Pero el hecho es, si nosotros actuamos generosamente, en ese momento recuperamos todo el bien que somos, y actuando de ese lugar de bondad y de amor y de generosidad, somos capaces de completamente transformar la situación. ¿No? Pero uno necesita mucho valor de actuar en esta manera, con la confianza que yo no pierdo en esta situación. ¿No? Yo no pierdo. ¿No? Y se ve en esta situación que, mirando a los demás como enemigos, nosotros perdimos oportunidades de relacionarnos como amigos. Y hay una práctica en que escogimos una persona en nuestra vida, una persona molesta, y decidimos conscientemente que en vez de ponerle la etiqueta mala, enemigo, voy a ponerle la etiqueta maestro querido. Maestro querido. Porque esta es la persona que me va a enseñar cómo transformar mi mente. Cómo cultivar mi capacidad de ser amante, de ser generoso, de ser bondadoso incondicionalmente. Y si uno tiene un entendimiento claro de todo lo que uno recibe de la práctica de tolerancia, de la mente de amor, de la mente de compasión, es muy fácil decidir que sí, de verdad, las personas que me ayudan a cultivar mi tolerancia, proteger mi mente, es la persona que me dio cuero para cubrirme el pie, para caminar donde quiero. Y de hecho, nosotros podemos decidir que esta persona es muy valiosa, muy importante en mi vida. No podemos practicar tolerancia con cosas. Necesitamos personas. Necesitamos personas que no son dispuestas de tratarnos bien, de darnos lo que queremos, ¿no? Necesitamos personas malhechores, como lo vemos. Necesitamos personas que nosotros como ponen el desafío de tomar la responsabilidad de cambiar nuestras reacciones, ¿no? Y cultivando ese potencial de mirar a una persona y decidir, pues tú quieres ser mi enemigo, pero yo te acepto en mi corazón con un maestro querido, con un amigo. Es mi decisión. La otra persona no tiene que cambiar nada de su comportamiento, de su conducta, de su manera de tratarme. Pero de hecho, lo que pasa es, como en esa situación con las pelotas de golf, tú unilateralmente cambiando tu perspectiva a la otra persona, vas a cambiar el dinámico completamente. Las otras personas, sin saber qué estás haciendo, poco a poco empiezan a reaccionar diferentemente, porque tú tenías el poder de cambiar la situación. ¿Parece posible hacer esto? Normalmente en las instrucciones no lo hacemos con una persona que al principio no se lo hace con una persona que es abusador o algo así. Escogimos a alguien con cual tenemos interacciones no muy intensas al principio. Puede ser alguien en tu trabajo que siempre cuando hay un reunión, si tú tienes una idea, esta otra persona te va a decir que no posible, no tan buena. ¿No tenemos una persona así? Sí. Okay.
Hay mucho
o alguien en la familia.
Hay mucho maestro querido aquí.
Sí. Muchos maestros queridos. Qué afortunados somos. ¿No? Sí, sí. Así que empezamos con una situación, una persona que vemos como molesta, ¿no? No abusador, pero molesta. Alguien que te exaspera, ¿no? Uh-huh. Y tú decides las acciones que hace que normalmente me exasperarían, ¿sí?
Uh-huh. Wow.
¡Qué exasperaría! ¡Qué sorpresa! Segunda vez no lo digo. No riesgo. Esa persona que nos exasperaría, normalmente podemos nosotros por adelantado decidimos cuando la vemos, ya viene la oportunidad. Lo vemos como una oportunidad. Y si nosotros nos reaccionamos como normalmente, pues es lo mismo. No perdimos porque era lo que iba a hacer sin la práctica. Pero si nosotros llegamos a reaccionar con un poquito más calma, con un poquito más generosidad, ya tomamos el primer paso, ¿no? Pero es algo que uno puede hacer llegando a trabajo o yendo a las reuniones de familia o del trabajo en donde uno puede encontrar la persona y decidir, hoy tengo mi oportunidad, hoy tengo mi oportunidad de practicar. Hoy voy a cultivar mis cualidades espirituales más bellos en este encuentro. Sería, en ese caso sería otra práctica. El mismo principio podemos tomar, que en vez de reaccionar con esa mente habitual, que voy a cultivar una opuesta mente. Pero en el caso de cultivar tolerancia y de disminuir el enojo, escogemos a alguien que nos molesta o exaspera. Una persona, y es importante también entender que hablando del enojo en el camino budista, el enojo no es solo una mente aislada. Enojo conecta con todo un complejo de emociones. Enojo es en un continuo con resentimiento, aversión, ira, enojo, odio, envidia, rabia. Todos esos es cuestión de grados, ¿no? Que es muy importante cuando miramos malhechores, como llamamos, que hacen cosas bajo mucho rabia, de entender que el camino, cuando yo me permito seguir con resentimiento, estoy en el mismo camino que me podría llevar hasta ese punto. Así que mirando los violadores o los asesinos, yo no soy otra raza que esta persona. Si tengo resentimiento que descontrolo, ya estoy cultivando la capacidad de llegar en un momento dado, en condiciones dadas, a este punto, ¿no? Y por eso es en los tiempos en nuestra vida, cuando sí tenemos las herramientas para bregar con esta mente, es muy importante parar la tendencia antes de que nos lleve en momentos descontrolados a fines muy feas, ¿no? Los otros estados mentales que conectan con enojo es celos. La reacción de enojo es cuando alguien nos impide de obtener el objeto de apego. Eso es exactamente lo que pasa con celos. Vemos que o pensamos o sospechamos que una pareja va con otra persona, o escuchamos o vemos que otra persona recibe la alabanza que nosotros pensamos que debemos de recibir, celos, competencia, ¿no? Y ese celos
y enojo se convierten en uno en el otro muy fácilmente, ¿no? Otra mente que conecta con esta es la mente que juzga, que ve a las otras personas y no le gusta que están haciendo y mala. Esa persona es muy intolerante, ¿no? Que ya juzgamos. Juzgar es poner etiquetas negativas en una persona, ¿no? Así que la tolerancia que tratamos de cultivar también es mente opuesta a la mente que juzga, ¿no? Y una contemplación que podemos utilizar en los momentos de enojo es es contemplar otro verso que viene del mismo sabio indio Shantideva, y eso dice que aunque realmente es la vara la que me lastima, siento rabia contra él que la esgrima golpeándome. Pero a él lo impulsa y lo induce la ira, así que es su cólera que debo resentir, ¿no? Y el asunto aquí es que como nosotros, bajo el poder de nuestras emociones negativas, hacemos daños a otros, cuando los otros están haciendo los daños por los cuales nosotros juzgamos que la persona es mala, no es la persona, también ella está bajo el control de su ira, de su odio, ¿no? De su emoción negativa. Así que si nosotros queremos identificar lo que es malo, es su emoción, ¿no? La emoción perturbadora. Así que en ese momento tenemos el mismo enemigo, ¿no? Su ira, su enojo, ¿no? Como yo estoy tratando de bregar con mi enojo, esta persona también está victimizado por su enojo. Así que en los momentos de pelea, cuando estamos en esas situaciones, podemos tratar de hacer surgir la conciencia de que, oh wow, esta persona también sufriendo por ira, ¿no? Como yo. Y eso a veces puede disolver la energía de reacción malvada que puede estar surgiendo. Pero en general el enojo, como huracán, viene de repente, viene con mucho esfuerzo, ¿no? Así que un parte de la práctica de cultivar y de contrarrestar enojo en nuestra vida, de mejor manejar con él, es de sensibilizarnos a los señales que viene, ¿no? Así que identificando el resentimiento, los momentos de aversión es muy importante antes de que llegan al momento de enojo, como de rabia completa, ¿no? Y pienso que quizás una otra apoyo que podemos utilizar para en cultivando la tolerancia y la compasión por las personas que nos hacen daños es de acordarnos de la ley de causa y efecto, entendiendo que a veces la persona que me hace daño, cuando hay enojo, queremos reaccionar para hacerle daños a esta persona, pero es completamente no necesario, porque por la ley de karma, de causa y efecto, esta persona ya está recibiendo daños en el mismo momento, ¿no? Sufriendo por la destrucción
que hace enojo, pero creando causa para sufrimiento en un futuro. Y entendiendo que yo recibo daños solo porque tengo, porque he hecho, yo creé el karma de estar dañado, en ese momento de mantener una suma vigilancia, de no repetir la acción, de no crear más causas de recibir daño de esa persona, ¿no? De decidir, puede ser un poquito como no muy lindo, pero nos podemos decidir, yo no tengo que hacer nada a esta persona porque su karma lo va a hacer. Y yendo un paso más, ya podemos tener compasión, porque lo que sufro yo ahora por recibir ese daño, esta persona va a sufrir después, ¿no? Y hay una base común en ese momento, ¿no? Quizás terminamos con una meditación. Tratamos de como hacer una repetición, to practice, en el sentido de prepararnos para los encuentros con nuestros ex personas molestas y ahora maestros queridos, ¿sí? Y así podemos contemplar. Puede ser una práctica diaria o es algo que podemos aplicar antes de los encuentros con personas que hemos identificado como molesta. Y podemos contemplar que los enemigos vienen de mi ira. Si no tendría enojo en mi corazón, no podría encontrar enemigos en mi vida. Así es la libertad de la mente, de mi mente, que tiene la posibilidad de ver a otra persona como enemigo o como amigo. Eso depende de mi perspectiva. Y si quiero vivir en el mundo sin enemigos, ya tengo esa opción. Lo puedo hacer, debilitando y eliminando mi enojo. Pero para así proteger mi mente, para así transformar mis experiencias, necesito personas en mi vida que me van a apoyar, dándome oportunidades de cultivar la tolerancia. El rol en mi vida de enojo es de contaminar mis relaciones con enojo. Hago daños a mí mismo y a mis seres más queridos. Así que la persona que me ayuda a cultivar tolerancia está protegiendo a mí y a mi familia, a mis amigos, a mis seres más amados.
la persona que me enseña cómo reaccionar con amor, cómo cultivar esta cualidad tan positiva, tan sanadora. La persona que me enseña esto es para mí una persona muy valorizada, muy valiosa, muy preciosa. Esta persona me está ofreciendo paz. Me está ofreciendo una felicidad estable, una protección que voy a poder mantener por toda la vida y vidas futuras. Pero una persona que me da todo lo que quiero no me puede enseñar la cultivación de tolerancia. Por esto necesito en mi vida una persona que no me quiere, que no me trata como quiero, a quien no le gusto. Lo que necesito en mi vida es la persona que llamaba molesta. Y ahora trata de visualizar esta persona, tenerla aquí contigo, enfrente a ti, la persona molesta que te va a enseñar el camino hacia la felicidad. Visualiza a esta persona por un momento. Y en vez de sentir miedo o aversión, tú lo dices: de ahora en adelante eres mi maestro. Me vas a dar lo que no me puedo dar yo solo a mí mismo. Yo te necesito. Tú me vas a dar una mente feliz porque me vas a enseñar cómo generarla yo mismo. Tú me vas a dar las oportunidades de practicar las herramientas que tengo para crear paz, para crear amor y para proteger no solo mi mente, sino las mentes de mis otros seres queridos. Y cada encuentro que tengo contigo será muy agradecido por recibir, porque cada encuentro es una oportunidad. Y te agradezco de antemano por las oportunidades. Y te pido de seguir dándome oportunidades de mejorar, de aprender y de cultivar hasta que sea completa mi tolerancia, mi paz interior y mi felicidad. Y ahora pensando en esta persona como maestro, como una persona muy importante en la vida, que urgentemente necesitamos, podemos suavemente salir de la meditación, tratando de mantener el sentido de agradecimiento de que nosotros somos los beneficiados en esta relación, y tratamos de sentir de que si esta persona deja de darnos momentos para cultivar la tolerancia, no será cosa muy buena, que de hecho queremos que siga dándonos oportunidades de crecer. Y podemos terminar con la determinación de bienvenir, de decirle a la persona bienvenida cuando la vemos, y de tener una mente alegre, que vamos a ver cómo va el encuentro. Voy a ver cómo me va. Y quizás terminamos la sesión de hoy con una dedicación de ofrecer todo el potencial positivo, todos los resultados positivos de nuestras acciones aquí, a este maestro querido, dándolo el mérito, el karma positivo que creamos, con un anhelo muy puro que sea feliz, que él, mi maestro querida, que ya no es persona molesta, que esta persona experimente todos los resultados positivos que yo creo con mis acciones. Que tenga felicidad y paz. Mientras permanezca el espacio, mientras permanecen los seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo. Muchas gracias.
Gracias, Yamcha.